y yo debemos tomar para poder darle continuidad a lo que hemos venido hablando acerca del margen. Pero antes de continuar, quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo por internet. Somos el Ministerio Alfa, estamos ubicados al sur de la hermosa ciudad de Dallas, en este lugar Waxahachie. Así que estamos muy contentos de que puedas vernos o escucharnos por internet. También darle la bienvenida a todos los que están aquí en este lugar presentes. Me encanta este título porque como ministerio tenemos 3 años físicamente aquí, pero 4 años trabajando de forma indirecta o directa. Nuestro ministerio inició en casas donde no había la tecnología, no había lo que tenemos ahora hoy en día. Así que estamos en el proceso de poder cada día mejorar. Así que téngame paciencia cuando usted vea que el pastor está en todos lados, es porque estamos tratando de hacer las cosas para el Señor con excelencia. Recuerde esto, antes de que usted sea cualquier cosa en el Señor, en su empresa, usted es papá primero, ¿verdad? Usted es compañero, esposo, ministro, servidor. Entonces, cuando usted me ve a mí corriendo y saltando de un lado para otro, porque estamos tratando de hacerlo para el Señor, ¿con qué? Con excelencia. Y si usted me ve a alguien que lo corrijo o algo, es porque le estoy pastoreando, ¿eh? Entonces ahí estamos trabajando. Me encanta este título porque estamos terminando la serie y quiero su máxima atención y que ninguno se mueva ahorita y se quede en el santuario para que me preste atención aquí. Entonces vamos a trabajar y a cerrar la serie margen. Cuando una persona añade margen y sigue la orientación espiritual de añadir el margen a su vida, y cuando usted dice, wow, ya puedo añadir y ya sé qué margen está diseñado para mí, usted es intencional, usted se compromete con el Señor, usted hace tantas cosas, pero para poder darle continuidad a esta base y a ese margen que usted añadió, hay que volver a los principios básicos. Y una de las necesidades básicas de todo ser humano es la seguridad. ¿La qué? La seguridad. Y agarre esto en su corazón, atesórelo, guárdelo en todo su corazón para que usted pueda entender y pueda comprender la propuesta del día de hoy. Todo ser humano siempre va a estar enfocado en tener ¿qué? Seguridad. Muchas personas y la gran mayoría de nosotros haremos cualquier cosa para sentirnos seguros. Si pregunto, ¿a usted le gustaría vivir en un lugar que no tuviera techo o que no tuviera paredes? O no, usted dice, no, pastor, mi deseo es crecer y mi deseo es poder tener un lugar para poder vivir y ofrecer a mi familia, a mis hijos, seguridad, estabilidad. Tiene muy parecido el enfoque o el tono que le quiero dar a la introducción. Todo ser humano necesita ¿qué? Sentirse seguro. Me acuerdo cuando fui a casarme con mi esposa, le dije, me quiero casar contigo. Entonces ella me dijo, listo, usted se quiere casar conmigo, pero ¿qué tiene usted para ofrecer? Yo le dije, no tengo ni la culpa, no tengo nada. Lo que tengo es simplemente mi amor, mi corazón, y que voy a hacer lo posible para darte seguridad. Recuerde que la seguridad no es darle una casa, seguridad es que la mujer, bueno, así lo veo yo y así la palabra me lo enseña y tiene que ver con la introducción en lo que quiero llegar, es dar seguridad, pero no es darle un lugar, no, es que la persona con la que vayas a compartir tu vida o el resto de tu vida es que se pueda sentir abrazada, cobijada, protegida, ¿sí? Asegurada, resguardada. Y cuando usted va a hacer un compromiso como ese, usted se compromete ante Dios y ante la familia, ante ella, que usted va a hacer todo lo posible, ¿para qué? Para brindarle la seguridad. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos creados para, y va a sonar un poquito, ¿no? Para vivir bien, para estar bien. ¿A quién no desea vivir aquí bien? Todos deseamos vivir bien. Y si le preguntara a cada uno, ¿tiene proyectos? Sí, quiero hacer esto, quiero construir, quiero. A mí ni me pregunte porque a veces la pastora me dice, bájale dos porque apenas tiene 3, 4 años, quiere ya pensando como de 60 años. Sí, yo quiero, pero bueno, ese es otro tema. Sí, otro tema, ¿no? Oh, por ahí. Pero, ¿sabían ustedes que lo humano y lo que yo le puedo ofrecer a mi esposa humanamente es temporal, no va a ser para siempre. ¿No va a ser para qué? Para siempre. Pero lo que sí es para siempre es el amor de Dios, ¿sí? Lo que me hace estar unido a mi esposa es el amor, primero que le tengo a Dios, y el compromiso que le tengo a ella. ¿Y cuál es el punto, pastor? ¿A qué quiere llegar? Bueno, yo le voy a preguntar algo. ¿Usted en qué ha puesto su confianza para sentirse seguro? ¿En qué ha puesto su confianza para sentirse seguro? Ahora, esa seguridad que usted dice, bueno, yo he puesto mi confianza en mi trabajo, yo he puesto mi confianza. Y cuando hablo de confianza, no quiero ser o no quiero hablar de espíritu flautico. No, mi confianza está en el Señor. Obviamente sí está en el Señor. Todos los que estamos aquí confiamos en el Señor. Pero usted y yo somos humanos. Entonces, ¿en qué pone usted su confianza? No, pastor, bueno, yo tengo habilidades, tengo dones, yo soy empresario, soy músico, soy lo que usted sea. Ok, ajá, pero cuando usted pone, cuando tú confías en lo que Dios te entregó, ¿tú estás seguro de lo que Dios te entregó? ¿Estás seguro de lo que Dios te entregó? ¿O tienes desconfianza? Porque la desconfianza te hace olvidar los principios básicos, que es la plataforma, lo que tú y yo necesitamos para mantenernos enfocados en que tú necesitas entender que el Señor te da la seguridad, la confianza para que tú puedas creer no solamente en Dios, sino que puedas afirmarte en el Señor y decir, yo creo en ti, y porque creo en ti, como dice una canción por ahí mexicana, creo en mí. Sí, no me hagan cantarla, ¿no? Sí, crea en Dios, pero creo en mí. Ahora, pregunto, y usted me va a levantar la mano y me va a ir a predicar hoy. ¿Su seguridad usted la ha puesto en el Señor? Levante su mano si es así. Ok. Si usted pone su seguridad en el Señor, esto quiere decir que el temor y la inseguridad no puede dominarte. Probablemente tú puedas encontrarla, puedes decir, wow, estoy pasando por esta situación y me hace dudar. Pero no dejes que la duda te haga desenfocar y te haga perderte de esos principios básicos que tú necesitas. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Otra vez, un pastor te preguntó, sí. ¿Qué has alcanzado hoy? Hasta hoy, ¿qué has alcanzado? Okay. Mucho, muy bien. Dice, uy, pastor, si le contara, ¿no? Esto, uff. Bueno, pero la buena noticia es que Dios tiene más para ti. Dígame amén, por favor. Y quiero que vayamos a Job capítulo 8, verso 7. Y mire lo que dice. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Saben que estoy orando al Señor para que Dios me dé la sabiduría para poder hacer una serie de la vida de Job? Y hoy no voy a hablar de Job, pero sí resalto este texto porque Dios se sirvió del proceso de Job para poder usar a sus amigos para enseñarles principios y valores espirituales para que Job pudiera mantenerse a pesar de que los amigos de Job estaban en contra, a pesar de la oposición que había en Job, a pesar de la soledad que había en Job, de la frustración. Dios se sirvió para enseñarle a Job y para recordar esos principios básicos que usted y yo lo sabemos, pero a veces se nos olvidan. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo que, ustedes ya saben, lo que no tenemos, y nos desgastamos, nos cansamos, nos frustramos, y simplemente llega un punto que la persona no quiere, se cierra. Por eso es importante el margen, pero añadir ese margen, esos principios básicos. Y un principio básico que quiero resaltar y acordarte el día de hoy, o recordarte, es que tu postrer estado será muy grande. No importa tu inicio, no importa cómo tú hayas iniciado. Lo que quiero recordarte en el nombre de Jesús es que tu futuro será grande en las manos de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Ahí tengo cafecito. Si usted ve que me está llamando, ahí tengo un cafecito atrás. Ahí sí le doy permiso para que se levante y tome café para que agarre aquí la... Sí, porque son las 3 de la tarde aquí en Dallas, Texas. Y está haciendo calor, y el calor a uno lo pone así down, ¿no? Entonces ahí yo tomé café antes de subir para que tener cafeína aquí bastante. Ok, diga conmigo, mi futuro está escondido en el amor de Dios. Cuando tú pones tu futuro, cuando dices, Señor, aquí está, mi futuro está en tus manos, ¿sí? Aquí tú estás añadiendo confianza. Y esa confianza te hace una persona que toma decisión, una persona que cuando dice yo hago hoy el compromiso y decido seguirte a costa de lo que sea. Y cuando hablo de esto, no es un fanatismo, no es que, usted, que tú te conviertas en una persona fanática y que todo sea desenfrenado y sin control. No, lo que quiero decirte es que cuando tú tomas la decisión, y ese es el punto número uno, decide caminar en el amor de Dios. Es un principio básico que toda persona necesita, que caminar en el amor de Dios. Esto se nos olvida muchas veces. ¿Por qué? Porque una persona que camina en el amor de Dios no odia, no odia, no hay rencor, no hay ira. Hay un lenguaje de amor, de abrazar, de perdonar, de brindar el amor. Se nos olvida y decimos que lo practicamos. No, te amo en el amor de Cristo. No, ¿qué cuento? Mentiras. ¿Qué cuento? Usted ve que el hermanito le algo pasó y una vez usted le da algo aquí como que adentro. Uy, ay, sí, te amo en el amor de Dios. Y por aquí siente algo aquí como que no. Es verdad, es cierto. Cuando tú decides caminar en el amor de Dios, estás diciendo, Señor, yo decido amar. Porque es fácil decir, te amo Dios, pero es difícil demostrarlo. ¿Cómo tú demuestras el amor de Dios? Con los demás. Con los demás. ¿Y nos cuesta? No. A veces a mí me provoca, no le digo qué me provoca, pero ahí es donde viene el amor de Dios. Ayer, por ejemplo, estábamos con los muchachos allá en el ¿por qué no fue el esposo de Yasmín? ¿Quién invitarlo? Dani, pídele el número. Invítelo aquí al varón para que vaya con nosotros. Ayer fuimos al ¿cómo se llama eso? El Saúl, ¿cómo se llama eso? El karting, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Los carritos, ¿cómo se llaman en inglés? ¿Ah? Karting. Go-kart. Ayer fuimos al go-kart, ¿verdad? Y yo les dije a los jóvenes, a los muchachos, les dije ayer a los hombres, les dije, mire, las normas las normas del juego es que uno trate de no chocarse, porque si uno se choca con los demás, paran el juego, ¿verdad? Paran el juego y ninguno va a disfrutar. Vamos, por favor, yo les dije antes que iniciara el juego. Miren, les digo en el nombre de Jesús, como pastor, ahí me puse la investidura de pastor, déjeme el punto número uno y no me lo quite. Yo como pastor les digo en el amor de Cristo, ¿verdad? Ahí está el amor, vamos a disfrutar, no es competencia, vamos a seguir uno detrás de otro, ¿verdad? Vamos a compartir, vamos a reírnos, la foto. Entonces yo me los miré a cada uno el rostro, le dije, ¿seguro? Pastor, claro que sí, cuente con eso, no se preocupe, vamos a estar enfocados. A la primera, cuando pisaron, y todo el mundo dando vueltas, y yo, ay, y yo empecé, gracias a Dios que empecé de último, porque yo miré todo el cuadro, ¿no? Yo iba suavecito, a la primera vuelta iba suavecito, ¿no? Para ver qué tal, los capturé todos, chocaron ahí y se pegaban unos con otros. Quita ahí. Cuando nos bajamos, y vimos los resultados peleando. No, pero es que usted tiene que dar el paso. No, es que no sé qué. Es que no, que usted me dio la. Me chocó y di la vuelta, ¿no? Y mire. Ay, yo decía, Dios mío, yo ¿será que estuve bien haberlo traído para acá o no? Bueno, venía la segunda vuelta. Les volví a decir, mis amados, miren, nos van a quitar, ¿no? Me tocó orar ahí en el final. No, ven aquí. Y obviamente fue un juego, obviamente, pero la vida es una carrera, ¿sí? Pero cuando tú decides añadir a tu vida el amor de Dios, tú no compites con nadie. Tú no tienes necesidad de competir con nadie. Tú decides caminar en el amor de Dios. Y ese amor a Dios te ayuda a qué? A que tú, no me gusta usar la palabra envidia, no. Pero quizás tú lo has vivido, probablemente sí. Cosas que usted no pide. Usted simplemente, no, yo soy un muchacho o soy un joven o probablemente la gran mayoría lo ha vivido. Pero de repente le da bien en todo lo que usted hace. Tiene un sabor único en la comida, pero no es culpa de ustedes. Dios le plació en su amor darte lo que tienes, es tuyo y ya. No es culpa tuya que seas bendecido, no es culpa tuya que sea, bueno, probablemente es culpa que yo tenga la barriga que tengo hoy, culpa mía. Pero no es culpa tuya que seas lo que tú eres. Ama a Dios, acepta lo que tú eres en Dios. Y como dice un filósofo, haz el bien y no mires a quién, ¿verdad? Haga el bien. Ame al Señor, ame a los demás. No seamos personas que... ¿Por qué? Porque una persona que se enfoca en anhelar lo que no es para él, se pierde y pierde el disfrutar del amor de Dios. No lo pierdas. Siempre vivimos en la tentación de que, uy, pero es que no se hizo como yo quería. Es que, ¿por qué no? No. Y es lo que los amigos de Job estaban tratando de decir: mire, es que usted se equivocó, es que usted hizo mal. Y Job, no. Yo estaba tranquilito, yo, porque te voy a decir algo aquí de parte de Dios. O sea, Dios quiere que te vaya bien en todo, pero Dios va a permitir procesos en tu vida, permitidos por Dios. Y por eso cantamos la del desierto, la canción. La semana que viene me hizo una serie de cómo... No voy a poner el título porque sería como copiarme la canción, ¿no? Pero voy a hablar del desierto, cómo el desierto puede ayudarte a entender que hay pruebas provocadas por ti mismo y hay procesos y desiertos provocados por Dios. Dios se permite y usa, Dios permite, vamos a dejarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo fue a donde Dios le dijo: mire, ahí tengo un hombre que le va bien en todo. Y Job está bien, está enfocado, está. Déjeme a ver que quitarle lo que tiene, a ver si va a seguir. Y Dios le dijo: bueno, quítele lo que quiera, pero la vida no se la quite. Y empezó todo el proceso, pero no hablar de Job hoy. Lo que quiero decirte, volver al punto, y estoy en el punto uno, faltan como 10 puntos, pero déjate abrazar por el amor de Dios, pero entiende esto: tu vida no va a ser perfecta, nunca va a ser perfecta. Pero tu vida sí puede estar en el propósito de Dios y anclada en el amor de Dios. Eso sí puede pasar. Decide, dile al Señor: yo decido amarte. Y cuando esté una mala temporada, voy a seguir amándote. Cuando esté una muy buena temporada, voy a seguir amándote. Cuando esté en cualquier temporada de mi vida, por eso me gusta danzando cada temporada. Porque tú y yo fuimos creados para vivir temporadas, aprender de esas temporadas, pasar esa temporada y seguir amando a Dios en cada temporada. Me rimó. Anhela siempre estar en la casa de Dios. Es importante que tú puedas medir. Porque tú puedes decir: Señor, yo te amo. Ajá, pero ¿cómo le demuestras a Dios que lo ama? Que lo amas. ¿Dándole valor a qué? A lo espiritual. Dándole valor. Esta casa es casa de oración. ¿Y puerta de qué? Del cielo. Usted tiene que darle valor. Dice: ajá, pastor, pero ya yo estoy aquí. Le está dando valor. No, usted está aquí porque usted ama a Dios y es obediente. Ahora, tú decides el nivel de amor o el nivel de intencionalidad que le das a la casa. Valorar la casa de Dios o valorar este lugar es una decisión personal. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Puedo usarte ejemplo? Gracias. Hoy predico yo, Michael, así que voy con todo con un ejemplo, no mentira. Cuando mi esposa, los que saben, ¿no? A mi esposa le gusta el orden, ¿sí? Bien ahora. Sí. Y le gusta que huela bien la casa, ¿no? Bien. Cuando mi esposa dice: mi amor, quiero hacer una comida o quiero hacer una reunión en la casa, ¿qué opinas? Si yo agarro la mano y empiezo: bueno, vamos a llamar, preguntarle a Michael a ver qué ingredientes, llamar a Yasmín para que cómo limpiar, a llamar, y empiezo con el programa, ¿no? El asunto, todo. Y la actitud de mi esposa cuando va a invitar a alguien a la casa es de atenderlo con excelencia. ¿Sí o no? Estoy bien, ¿verdad? Usted prepara lo mejor o compra. O tuvimos hace poco una visita a los amigos y compramos, mejor dicho, para que todo esté bien, para que huela bien, para que no falte nada. Pregunto, si usted me invita para su casa, ¿usted va a preparar lo peor? No, Entonces, lo que es lo mejor, no venga el pastor, le va a hacer unos taquitos en agú con salsa verde. Uy, hay indirectas para allá, para los que son de México. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted quiere que la persona que usted invita se sienta bien, ¿sí? Eso es lo que Dios espera de nosotros cuando usted se compromete y cuando viene a una casa como esta, que tratemos en lo posible de qué, de que sea todo con excelencia, con amor. El valor que usted le da a la casa de Dios se ve reflejado en su actitud. A veces usted no necesita hacer nada, porque prácticamente aquí, gracias a Dios, hay cosas que ya están hechas, pero la actitud a veces habla del valor que tú le das a la casa de Dios. Si tú no le das valor a la casa de Dios y lo tomas en poco y eres indiferente, ni a su casa me invite. Porque tú le estás diciendo a Dios: Dios, tu casa, que es este lugar, no me importa. Ahora, alguien podrá decir: pastor, pero es que el templo y la morada de Cristo somos nosotros. Sí, pero el filtro de lo que tú eres en el Señor se ve reflejado en la gente. Así que tengamos mucho cuidado. Cuando usted decide amar al Señor, dice: Señor, yo decido seguir tus preceptos, seguir tus estatutos, estoy hablando en inglés ahora, tus estatutos, yo decido seguirte. Pero cuando tú decides seguirte, cuando tú decides seguir a Dios, perdón, tú le estás diciendo: ajá, eso viene incluido con ciertos pasos que tú debes dar. No es comprometerse con Dios con la boca, es con la actitud y con la acción. Vamos a la palabra para que me pueda entender. Salmos 84, del 1 al 2. Bueno, del 1 al 5, miren lo que dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aquí en la Selat es pausa. O sea, esto me invita a hacer pausa y a decir: ok, es importante que yo tome el tiempo y que adore al Señor. El verso 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es el verso 2. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Por eso, cuando usted viene a la casa de Dios, debe hacerlo con una actitud de alegría. Pastor, tengo problemas, una buena actitud de alegría. Pastor, tengo mucha bendición, una actitud de alegría. Pastor, tengo problemas en mi casa, actitud, no hipocresía ni falsedad, no, es una actitud: Señor, te alabo en el desierto, canto en el desierto, me enfoco en el desierto, me someto a ti en el desierto, me someto a mi autoridad o a mi esposa, o me someto a mi esposo, qué sé yo, lo que usted decida hacer en el Señor. ¿Sí? Bienaventurado, verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Por eso en esta casa debe haber adoración y alabanza. Cuando digo alabanza, adoración, es todo, el todo: canciones, ministraciones, cena del Señor, predicación, compromiso. Iba a decir café, pero no. Y saben que estaba, cuando estaba haciendo este sermón, yo le decía al Señor: yo tengo que hacer esta pregunta, tengo que hacerla. ¿Por qué, si Dios está en todos lados, por qué tengo que ir para la iglesia? ¿Para qué? Si Dios está en todos lados, pregunto, ¿Dios está en todos lados, sí o no? ¿Sí o no? Ok, estamos de acuerdo. Ajá, y si Dios está en todos lados, ¿por qué tengo que ir para la iglesia? ¿Para qué? Ajá, pero ¿por qué? Si usted lo puede orar en su casa. Ah, porque usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. ¿En qué? En comunidad, en familia. No es igual que usted ponga una canción en su radio o en su casa, que tener esta hermosa banda tocando. Es una maravilla, me encanta, una maravilla. Denle un fuerte aplauso, Señor, por la banda que tenemos. Una maravilla, me encanta. Me encanta, me encanta. Y me encanta hacer coros, también me encanta todo. ¿Cuáles son los beneficios de ir a la iglesia? Se entrena, se capacita, se conecta con los demás. Usted dice: wow, yo no soy el único que está loco. Aquí hay varios. Aquí hay varios que están locos por Cristo. ¿Eh? Tú y yo somos espíritu. Escucha esto, y esto es más profundo de lo que usted cree. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu es lo que Dios depositó en ti y tú tienes que ejercitarlo. ¿Cómo? Viniendo a la casa de Dios, adorando, conectándote con Él. Ese espíritu alimenta el alma, que son las emociones, y las emociones le da estabilidad y le da templanza al cuerpo. ¿Sí? Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto me habla de que tú no eres accidente, tú no eres una casualidad, tú eres un plan. Dios te diseñó un plan. Tú tienes un plan, ¿qué? Divino. Diga: yo tengo un plan divino. Yo tengo un plan, un propósito. Yo tengo un plan, tengo un propósito, tengo destino en mi vida, gracias. Tengo un destino. Y cuando usted habla de esto, usted está firmándose en el Señor. Había un plan para Jeremías, y ese plan es para ti también. Tú eres profeta en tu casa. Suelta la palabra. Ante toda circunstancia, suelta la palabra de Dios. Y quiero seguir rápido, porque el tiempo no está a mi favor. Efesios 1, de 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí yo veo algo: tú y yo fuimos creados por Dios, ¿ok? Pero cuando tú fuiste creado por Dios, en ti hay algo que se llama la bendición espiritual. O sea, toda bendición espiritual está en ti. Entiende esto en el nombre del Señor. Toda bendición espiritual, o sea, que tú no eres ni pobre espiritual, ni eres apático en lo espiritual, ni eres inconsciente, ni eres ignorante de la espiritualidad que hay en ti. No. ¿Por qué? Porque Él te escogió, Él te creó, Él te formó y Él te dio su amor. Cuando hablo de su amor, usted lo puede leer y lo puede ver en puro afecto. O sea, todo, el todo de toda la bendición de Dios está en tu vida y está en mi vida. Apunte esto: si pierdo la santidad, me salgo del plan. Apúntelo: si pierdo la santidad, me salgo del plan. ¿Y por qué puse esto? Porque usted dice: pastor, pero yo no soy perfecto. Ok, hoy yo lo explicaba en inglés. Tú puedes caminar en esta vida creyendo que eres perfecto, no lo puedes hacer. Pero cuando tú entiendes eso: Señor, yo camino confiando en tu palabra, yo tomo la decisión de seguirte, de permanecer, de estar enfocado. Mire, yo no soy perfecto, yo tengo miles y millones de debilidades. Quizá yo no sea el mejor predicador, no lo soy, ni me considero el mejor, ni quiero ser el mejor. Yo solamente quiero ser un instrumento que sirve a Dios y que ame a la gente. Eso es lo que yo quiero hacer y ya. Pero yo no soy perfecto, yo no quiero ser el mejor. Yo no quiero sentarme a ver 4 horas. Si voy a ver a un predicador o a un ministro o si voy a buscar entrenamiento, es para mi formación integral, no para competir, no para decir quiero ser mejor que él. No es mi, esto de Jesús, o sea, este que está aquí, ustedes toman su decisión, pero yo no decido hacer eso. Yo quizás no sea el mejor predicador, pero lo que sí puedo asegurarles es que yo soy apasionado por lo que hago. Y eso es lo que tú tienes que ser, un apasionado. Entonces, ¿cómo pierdes la santidad? ¿Cómo la pierdes? Cuando tú estás caminando y te llenas de ego, te llenas de altivez, te llenas de soberbia, como has alcanzado ciertas cosas, te llenas y dices: no, yo puedo, yo soy el, yo puedo. No, eso te hace perder la santidad. Y cuando pierdes la santidad, te sales del plan. Cuando tú tomas, mire, y te digo algo, cuando veo a personas, o cuando tengo la oportunidad de conocer personas y le dan poca importancia a lo espiritual, me preocupa, porque cuando tú le das poca importancia a lo espiritual, estamos perdiendo. Entonces, mi humilde consejo para todos nosotros, incluyéndome a mí: seamos más intencionales en las actividades espirituales. Lo de ayer me encantó y me agradó y todo, pero yo quiero y yo necesito que ustedes como iglesia y tú que me estás viendo en Facebook, ayer que fútbol, ¿no es? Fútbol, ¿no es? ¿Ah? Fútbol. Ay, ten misericordia, Señor. Así como somos apasionados para las cosas que nos hacen sentir bien, seamos apasionados por las cosas de Dios. Una de las cosas que lo digo con dolor y con tristeza, cuando inicié el ministerio, cuando inicié a tocar el piano, yo era una persona que quería nada más puro tocar música, pero era una persona poco intencional o espiritual. Y eso es grave para una persona que cree en Dios. Es grave. Por eso cuando usted vea, cuando tenga la oportunidad de ver un miércoles de oración, conéctese. Esté donde esté. 8 de la mañana, nuevo horario. Nuevo horario. Seamos intencionales. Démosle importancia a lo que, a lo espiritual. Démosle importancia a lo que, a lo espiritual. Segundo, decide ir más allá con Dios. El primer punto fue, ¿quién lo anotó? Apúntenlo y díganlo, por favor. ¿Cómo? El segundo, decide ir más allá con Dios. No es venir a la iglesia el domingo y ya. No, es aprender a oír a Dios y cómo interactuar con Él. Hoy daba un ejemplo. Dani, venga corriendo por acá, por favor. No, pero así con esas ganas. Venga, venga. Ah. No, pero... No, necesito usted aquí. Aquí el ejemplo. Ah, pero ahorita vamos al anuncio. Pongan aquí. No me diga lo que tengan que hacer. Pongan aquí. Decide ir más allá con Dios. Entonces, mire, hoy yo lo explicaba en inglés. Dani, obviamente mi mejor amiga o mi mejor amigo ahorita, hoy en día es mi esposa, ¿ok? Pero antes de yo casarme, yo nunca me había tenido un amigo. O sea, cuando hablo de mejor amigo es que conoce todo de ti, lo bueno y lo malo. Sí, ¿verdad? Y yo conozco, o sea, hay un nivel de confianza y respeto, obviamente, si hay una relación estable, sólida, de muchos años. ¿Cuántos años? 15 años, pero entonces, Belkin, entonces, ¿qué le ganó? ¿Belkin cuánto tiene? ¿25 años? ¿No? ¿Cuánto? Cada día más le sube años, ¿35? ¿Cuánto? Ah. Bueno, mire, bueno. Entonces, Hoy yo lo explicaba en inglés. Por ejemplo, Dani, hace muchos años, ¿verdad? Somos amigos, es una amistad que ha perdurado por muchos años. Entonces, cuando yo hablaba con él hace 15 años, hablábamos de que si el play, que si los juegos, que si Dragon Ball, que si fútbol. Usted Real Madrid, yo el Barcelona, toda la vida. Bueno, algo así. Pero ahorita mis temas de conversación son un poco más, obviamente, más profundos. Pero a pesar de que él es mi amigo, hubo un lapso que él no estuvo presente porque él vivía en Chile y yo aquí. Pero igual se mantuvo la conexión. Y aquí en Estados Unidos dimos la oportunidad. Bueno, Michael ha estado caminando conmigo también en otro tipo de relación de amistad. Pero voy al punto. Él conoce todo, tanto del pasado como del presente y quizás lo que él le compartió en el futuro. Igual yo de él. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Es que cuando tú decides ir más allá en una relación, ¿sí?, llega un punto que el nivel de, no quiero decir intimidad, el nivel de comprensión, de confianza, del caminar juntos, el conocerse, todo esto te hace decir y tener una relación de respeto, de amistad profunda, que hay un nivel de conexión que uno dice, wow, yo pienso en Dani y me llama, o lo llamo. ¿Por qué? Porque cuando tú decides confiar en alguien, porque usted y yo fuimos creados, Somos seres humanos y tenemos que tener amigos. Nadie aquí, no, mi amigo es el Señor. No, claro, sí, Luis. Él sí. Ay, perdón, Luis. No. Está Luis aquí, perdón. Sorry, my friend. Sorry. Usted necesita un amigo en quien confiar. Cuando Dani no estaba, llama a Michael. Michael, mire, aquí explíqueme. Igual Dani. Tú y yo necesitamos interactuar, porque una amistad con Dios no es, usted es mi amigo, Señor, y ya. No, tú necesitas interactuar con Él. ¿Cómo lo haces? Leyendo la palabra. ¿Cómo lo haces? Aprendiendo, hablando. ¿Sí? ¿Qué dijo Wendy? ¿No? Pues Wendy ha dicho algo. Seamos más intencionales en nuestra relación con Dios. Intencionales. Él está esperando que tú hables con Él. Mi esposa habló, gracias Dani, mi esposa habló el domingo pasado de un proceso que ella vivió fuerte de depresión. Y yo estaba para ella. Pero ella necesitó de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios ofrece es ilimitado. Lo que yo puedo ofrecerte es limitado, a pesar de que mi amor y todo, y yo estaba ahí para ti, te apoyaba, pero hay un paso que tú y yo debemos dar para que Él entre y trabaje en tu vida. Paola, me ayuda en el piano, por favor, y póngase de pie. Déjame decirte esto. Dios te sacó a ti del pasado y te dio una oportunidad. Escucha esto bien. La pregunta, ¿estás aprovechando la oportunidad? ¿Estás aprovechando los tiempos? ¿Estás siendo intencional? Y mi orientación, mire, fueron dos puntos solamente, pero fueron puntos que mi vida la bendijo y espero que bendiga tu vida también, porque debemos ir más allá con Dios. Y una de las historias que me gusta mucho está en Génesis capítulo 15, el verso 1 al 8, que es de Abraham, ¿no? Y me encanta porque así como Dios prometió a Abraham y cumplió, lo que Él ha prometido en tu vida lo va a cumplir. Pero para que Él cumpla sus promesas en ti, no puede ser. ¿Y quién lo dio? Bueno, muy bien. Tú y yo necesitamos ¿qué? Visión. Dios es tu escudo. Diga, Dios es mi escudo. Y mi recompensa la veré en el servicio. Diga esto, mi recompensa la veré en el servicio. Hoy decido creer en Jehová. Hoy decido creer ¿en quién? En Jehová. Hoy tomo la tierra que tú me diste. Y mire lo que dice el capítulo de Génesis 15, el verso 6. El tiempo no me da, pero el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pregunto, ¿han sido injustos contigo? Le cuento algo corto. Hace 2 semanas viví algo tan... Nunca, tengo 35 años y nunca en mi vida había pasado por algo injusto. Una cosa que probó mi fe. Yo nunca había sido probado mi fe como esas 2 semanas atrás. Mi fe fue probada, creo que al máximo. Fui o pasé por un acto de injusticia que no se la deseo a ninguna persona de este mundo. Pero mire lo que les pasa a los que creen en Jehová. Mire lo que les pasa. ¿Qué pasa? La justicia de Dios cuando usted le da su voluntad, dice: Señor, yo esta batalla no la puedo ganar, pero tú ya la ganaste en la cruz. ¿Y qué pasó? Dos semanas después vi el resultado, la justicia. No importa el grado de injusticia que te hayan hecho, no importa lo que te haya pasado, Dios es justo y Él peleará la buena batalla por ti y vas a ganar, porque Él ganó la batalla. En ese momento, hace dos semanas, cuando pasé esa experiencia, me sentí muy limitado, me sentí atado de las manos. Dije: no, yo no lo puedo creer. Si yo soy pastor, si yo soy músico, si yo no le hago mal a nadie, yo no merezco esto. Bueno, en el futuro de Dios, tú y yo vemos promesas. Diga conmigo: en el futuro de Dios veo promesas. Dios tiene más para ti de lo que piensas. A veces Dios te va a mostrar tu pasado para que veas de dónde Él te sacó. Pero lo más importante que entiendas es que tú no tienes pasado, tú tienes es origen. El pasado y el origen son cosas muy diferentes. El pasado te retrasa, te desenfoca, te desanima, te quita la fuerza, te quita los sueños. El origen es la plataforma para que tu crecimiento siga hacia adelante. Y no me dio tiempo de explicarle esto, pero la próxima semana, si recojo la ofrenda, les voy a explicar esto. ¿Saben por qué? Porque a veces soñamos y el enemigo quiere matar nuestros sueños. Pregunto: ¿tú has soñado aquí alguna vez con algo? Levanta tu mano. Y al momento de volverlo realidad, tu sueño se te corta y dice: otra vez, ay no, perdón. Tú trazas metas, proyectos, plasma los sueños, escribe los proyectos, voy a hacer el plan, escribes el plan y principios básicos. Sí, pastor, gracias, ya mire, ya lo tengo. Tengo 5 años con los principios básicos aquí, ya mire, ya. Ya tengo todo listo. Pero cuando llego al cómo lo voy a hacer, ahí ya no puedo más. No tengo, estoy limitado. ¿Dónde está el secreto? Yo me he preguntado eso, yo lo he gritado miles de veces. Uf. ¿Sabe dónde está el secreto? En la respuesta. Hay una canción que se llama La Respuesta, espero cantarla algún día de estos. La respuesta es que... pero no la cante porque esa no... No es fácil creer, no es fácil creer. Difícil. Y más en el cómo. ¿Cómo voy a hacer que esto se dé? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Confiar en el Señor. Pero mire, ¿sabe qué Dios le dice a Abraham? Le dice: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. ¿Sabe qué significa la becerra? Significa multiplicación. Dile al Señor: Señor, enséñame a multiplicarme. Pero pastor, yo no tengo ni en la cuenta, revise, tengo 0.0, nada. Tengo un tío, espera, mañana me cobran el oportuno. Ahí estoy tratando de... Dile: Señor, enséñame a multiplicarme. A multiplicarme. Dile: Señor, dame la estabilidad para poderme multiplicar. Multiplicar. ¿Sabes cómo tú puedes ser un multiplicador? Mírame, ¿sabes cómo tú puedes ser una persona multiplicadora? Poniéndote al servicio del Señor. Señor dice: sí, pastor, a mí no me toman en cuenta. A mí no me toman en cuenta. A mí no me toman en cuenta. ¿Está segura o tiene una actitud incorrecta? ¿O tiene una actitud de oposición o todo te molesta? La becerrita significa multiplicación, a ponernos con una actitud multiplicadora. Cuando usted vea necesidad, diga: veo multiplicación. Cuando vea soledad, ve el amor de Dios. Cuando vea escasez, vea bendición. Cuando vea necesidad del alma, vea la bendición de Dios, la sanidad del alma. Cabra significa evidencia de la estabilidad. Cuando tú eres estable, cuando eres coherente, cuando dices: me comprometo contigo de verdad, y permaneces, vas a mostrar la evidencia de la estabilidad. ¿Cómo tú muestras la evidencia de la estabilidad? Cuando aprovechas cada oportunidad. Aprovecha cada oportunidad, sea pequeña, sea grande, aprovéchala. Carnero significa la unción de Dios. Sobre ti está la unción. Y diga conmigo: sobre mí está la unción. La tórtola significa la evidencia de las cosechas. Pregunto: ¿qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué Dios te ha entregado? Y palomino representa los nuevos comienzos. Pienso en el Señor, que en ti va a haber nuevos comienzos.